Epafrodito, un gran hombre, ¿no? Un hombre que estuvo dispuesto a honrar la vida del apóstol Pablo. Creo que practicó lo que Jesús enseñó, la importancia del unos a otros. ¿Sabías que esta expresión o estas palabras unos a otros se encuentran muchas veces, más de 50 veces en el Nuevo Testamento? Estas palabras guardan con gran calidad el mensaje del Evangelio. Saber de que se trata de comunión, se trata de relaciones, se trata de mostrar a Jesús. La mejor manera de mostrar a Jesús es cómo puedo yo ayudar a los demás. Así que en este devocional de hoy quiero invitarte a que reflexionemos un poco sobre la labor de la iglesia de los filipenses. Precisamente porque cuando supieron que Pablo estuvo en la cárcel, que estaba privado de la libertad, no se olvidaron de Pablo. No continuaron con su vida. No decidieron hacer sus cultos y voltear la mirada hacia un lado y olvidarse de Pablo. Ellos sufrieron por su causa. Sufrieron, se entristecieron. Por eso creo que Pablo les enfatiza mucho en el gozo, para que pudieran ver el sufrimiento desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, y cómo sus cadenas y la cárcel se convirtió en un púlpito para predicar el Evangelio en una nueva oportunidad. Por eso les escribe esta carta a los filipenses y la coloca como la carta del gozo, ¿no? Ellos reciben con alegría esta carta y reciben de vuelta a Epafrodito, porque ya en Filipenses, en el capítulo 2, verso 29, Pablo le dice: recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. Pablo no solo habla de Epafrodito, no solo reconoce la labor que ha hecho, sino que le da honra. Y les aconseja a ellos: denle el honor que una persona como él merece. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo, dice. Arriesgó su vida por la obra de Cristo. Y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Tremendo, ¿verdad? Epafrodito no solo le servía a Dios, le servía a Dios sirviéndole a Pablo. Y a un enfermo, dice, arriesgó su vida por la obra de Cristo. Hay que dar honra al que se merece honra. ¿Pero a qué voy hoy? A que esta iglesia aprendió a honrar y aprendió a bendecir. Aprendió la importancia de la cultura de la generosidad. ¿Sabías que una de las cuatro cosas importantes que el Espíritu Santo sembró en la iglesia, activó en la iglesia, despertó en la iglesia del primer siglo fue la generosidad? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, que hablaron en nuevas lenguas y les aparecieron sobre sus cabezas lenguas repartidas como de fuego, se activó la oración en ellos. Así que ellos, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina, es decir, el estudio por la palabra entró a otro nivel. Ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, pero también perseveraban, escúchame bien, en la comunión unos a otros y en el partimiento del pan. Ellos invitaban a sus casas. Era tal la manifestación del Espíritu Santo en una cultura de generosidad que ellos eran proactivos para dar. ¿Cómo así? Ellos no esperaban a que la gente o sus propios hermanos familia espiritual le tocara las puertas y le pidieran ayuda. Porque hago un énfasis en esto. A veces decimos, ¿no? Nosotros somos colaboradores y me considero una persona que da, una persona dadora, generosa. Sí, pero hay otra parte de la generosidad que es un poco más profundo y que necesitamos aprender. Y es la generosidad proactiva, no reactiva. Hay una generosidad que es reactiva. ¿Cuál es la generosidad reactiva? Cuando tú no ves que alguien necesita, sino que alguien te pide. Cada vez que alguien te pide, pues eres generoso y le das de lo que tiene. Pero la generosidad entra a un punto de madurez cuando se vuelve proactiva. Cuando no esperas a que te pidan, sino que viendo la necesidad de tu hermano, no esperas a que te toque la puerta. Tú le tocas la puerta y te ofreces en ayuda y en rescate de tu hermano. Eso fue lo que hizo la iglesia a los filipenses. Porque esperar a que nos pidan, pues está bien. Y está bien ser generoso cuando alguien te pide. Pero vale más cuando tú observas la necesidad. ¿Sabes? El mismo Jesús nos enseñó a esto. Llega un momento en el que Jesús cruza el lago, se baja de la barca con los discípulos están cansados después de una serie de eventos, de milagros, de sanidades. Así que ellos querían ir a descansar, ellos se bajan de la barca sin ver a su alrededor. Pero cuando Jesús se baja de la barca, Jesús comienza a ver a la gente. ¿Por qué estaba la gente allí? Todavía había enfermos entre ellos, todavía había gente con un corazón destrozado. ¿Y sabes qué? Jesús los vio como ovejas sin pastor, los vio dispersos. Así que se quedó con ellos, se quedó entre ellos. No solo tuvo misericordia, Jesús tuvo compasión. Esta es una palabra más profunda. Porque la compasión es el acto, para mí personalmente, la compasión es el acto de detenernos, ver a alguien, conocer su necesidad y suplirla. No es solamente pasar por allí y ver a alguien en la calle trabajando y decirle, mira, tómate, te regalo para el almuerzo. Almuerza, come, debes tener hambre. Y la persona lo agradece porque creo que sí podría tener hambre, ¿no? Pero luego te vas y ya. Pero cuando ves a esa persona, te das cuenta que no solo tiene hambre, que hay algo mayor y tú tienes las herramientas para poderlo bendecir. Y cuando lo haces y suples a esa necesidad, entonces no solo manifestaste misericordia, manifestaste compasión. La compasión tiene la habilidad de ver a la gente, no de pensar lo que la gente necesita, sino de ir al grano, de conocer lo que realmente la gente necesita. Y para eso hay que aprender a ver a las personas. Dejar de estar ansiosos porque los demás nos vean a nosotros. Y es que, mira al apóstol Pablo, estaba en la cárcel, escribió esta carta. ¿Qué necesidad tenía de recomendar y hablar de Epafrodito o Timoteo? Ninguna. Él sencillamente hubiese dicho, yo hice de todo por esta gente, así que me merezco lo que me merezco. No, no, no. Él dijo, él arriesgó su vida por la obra de Cristo. Denle el honor que una persona como él se merece. Cuando Pablo cayó en la cárcel y los filipenses se enteraron, los de Filipo se enteraron que él cayó en la cárcel, lo primero que hicieron fue, ¿cómo ayudamos a nuestro amigo? Pablo nunca les pidió. Es más, durante su trabajo en el ministerio, Pablo hacía carpas, así que él tenía talentos y cuando no estaba predicando, estaba trabajando. Bien podría él reclamar, soy digno de que me den una ofrenda, voy a cantar. necesito tanto de ofrenda porque este es mi trabajo. No. Pablo no quería ser gravoso a la iglesia. Él daba por gracia lo que por gracia había recibido. Sin embargo, les enseña la importancia de la honra. Y aquí, les está recordando esa importancia. No solo agradeciéndoles por el honor que él había recibido, por la ofrenda que él había recibido, sino que ahora decía, honrenlo a él también. Y la iglesia lo hizo. La iglesia aprendió la cultura de la generosidad. Estamos en tiempos tan difíciles donde cada uno vela por lo suyo propio. Yo creo que tenemos que volver a la iglesia, al ejemplo de la iglesia del primer siglo, a experimentar y a poner en práctica esta frase. Necesitamos volver a la cultura de los unos a los otros. A la cultura que el Espíritu Santo establece desde el cielo para nuestras vidas. La cultura de la generosidad. La iglesia del primer siglo veía a las personas y se movían a vender sus propios bienes a favor de otros. El dinero lo traían a los apóstoles y ellos repartían. Había unidad, había comunión. Los apóstoles no utilizaban las prédicas o el púlpito para decirle a la gente hay que dar y hay que sembrar porque Dios bendice, porque lastimosamente hoy, si no se da un mensaje recalcando lo que Dios tiene para nosotros, no nos metemos la mano al bolsillo y no colaboramos. Es triste a veces lo que sucede, pero criticamos al que vive del Evangelio y que lo hace bien porque realmente se denota el esfuerzo y el trabajo que hacen por las familias, por la obra del Señor. Pero no se le reconoce. Y no digo esto por ser pastor, porque también lo he experimentado, pero he experimentado también y doy gracias a Dios por la iglesia Calla y Calla Virtual y por los hermanos que reciben los devocionales porque he visto el apoyo. Como he visto que muchos se han dado la espalda, he visto el apoyo y doy gloria a Dios por eso y es mi oración para que Dios les dé mucho más. Pero recuerda eso, la cultura de la generosidad es muy importante. La Biblia lo dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y por favor, no te pongas a pensar en qué vas a recibir. Da sin esperar nada a cambio. Cuando das, activas el gozo en tu vida de ver cómo lo que tenías sufrió la necesidad de alguien más. Tú pensarás que uno como pastor no tiene necesidades. Pero te hablo desde el ser pastor. Pregúntale a tu pastor cómo se siente. Pregúntale a tu pastor cómo está. Pregúntale a tu pastor cómo hace para sobrevivir. Solamente nos preocupa que él nos llame o que nos haga la visita o que cuando estoy enfermo vaya a orar por mí. Pero cuando tu pastor se enferma, ¿vas a orar por él? ¿Estás reconociendo honra en la vida de tu pastor? ¿Estás siendo agradecido porque ha sido una persona que aún en las noches deja a su familia por correr y auxiliarte? Porque no solo prepara el culto al que asistes, porque pasa horas estudiando la palabra para darte un buen mensaje, un buen consejo que te nutra, porque ora por ti todos los días. ¿Te das cuenta? Pero a veces, te lo digo por experiencia personal, a veces sales corriendo para atender a alguien que está en una situación difícil y le das una palabra. Pasas horas con esas personas ayudándole y luego se va. No es de entristecerse, es de estar contento porque hiciste lo que Dios quiso que hicieras y Dios paga mejor. Pero necesitamos cambiar la estrategia. A veces nos quejamos porque algunos cuando van a cantar o a predicar piden una ofrenda, pero es que en cierto modo no los estoy excusando porque yo no pido ofrenda cuando voy a predicar. Pero en cierto modo, mis amados amigos, pasa esto porque yo muchas veces, a mí muchas veces me pasó, y lo único que recibía era un apretón de manos y decían, gracias pastor por apoyarnos. Pero ¿cómo me devolvía para la casa? Muchas veces me tocó volarme el torniquete de un bus, siendo pastor. Me tocó volarme el torniquete de un bus. Eso fue en mis comienzos, ¿no? Y pedir un chance para devolverme para la casa. A veces no tenía ni para comprar cosas de aseo personal, comenzando el ministerio. Solo el agradecimiento de un apretón de manos. A veces iba a atender a las personas y ni siquiera me hacían pasar a su casa para sentarme. Me tocaba de pie. Recuerdo una vez que atendí a alguien de pie durante horas ayudándole. Ni siquiera un vaso de agua para calmar la sed. Pero es parte del proceso y le doy gloria a Dios por eso. Pero si hay alguien que está bendiciendo tu vida, aprende a honrarlo. La cultura de la generosidad viene del cielo. ¿O a poco se te olvida lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor del Padre da. Tú puedes dar y no amar, pero es imposible que ames y no des. ¿Qué tan generoso eres? Deja de estar viendo qué tan generosos son contigo. Comienza más bien a mirarte en el espejo y pregúntate, ¿qué tan generoso eres? Porque necesitamos aprender a honrar al que merece honra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Tú lo cubres todo y nos enseñas todo. Y es importante darnos cuenta, Señor, cómo te pedimos que nos bendigas, pero no queremos ser de bendición para otros. Perdónanos, Señor, por lo mezquino que se volvió nuestro corazón, por lo duro e insensible que se volvió nuestro corazón. No debería ser así si tú habitas en él, porque la persona que ama, da. Tú nos amaste y diste a tu único hijo por nosotros. Ahora, ¿por qué no seguir este ejemplo, Señor? Aunque hayamos visto malos testimonios, enséñanos a honrar al que merece honra. Enséñanos a disfrutar, Señor, de esta palabra, esta cultura de generosidad donde tú nos recuerdas, más bienaventurado es dar que recibir. En el nombre de Jesús, amén, amén. Por eso quiero reconocer y dar gracias a aquellos que nos están apoyando en este proyecto. Estamos en la compra de los lotes para la fundación y la iglesia. Gracias a los que se han sumado al Plan 500, que son 500 amigos que nos ayuden durante determinado número de meses a pagar esta cuota y a tener estos lotes para seguir siendo de bendición a la comunidad. Si de pronto no sabías, si quieres ser parte y decir, yo quiero aportar mi granito de arena, pastor, escríbeme al 300-311-2441. Y una vez más, gracias. Gracias porque a su vez recibes esta palabra y la compartes a otro. Ya eso es importante. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga.